Bienvenidos a un número más de Kaizen Condominal, un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares. Número 8. Trabajo en equipo. Mis mejores anécdotas y recuerdos son aquellos que logré compartir con otras personas. Mis más gratas memorias se encuentran en aquellos momentos que pude convivir con las personas que ahora forman parte de mi vida y que de una u otra manera fincaron mis creencias, mis sueños y mis ansiados anhelos. Desgraciadamente, algunas de esas personas, no la mayoría afortunadamente, ya no se encuentran físicamente conmigo, pero forman parte de mis experiencias, cotidianidad y mi forma de ser. Aunque también han llegado nuevos amigos acompañados por otro tipo de historias que siempre traen consigo aprendizajes puntuales y por demás diferentes. Ya siendo yo mayorcito, y a pesar de que la mayor parte de mis amigos eran aficionados al fútbol, pamboleros les decíamos, yo habría de escoger otro camino, debido a mi afición por el fútbol americano, la cual me llevó a adentrarme en un mundo totalmente diferente a lo que era mi realidad infantil, que quizás por mis limitaciones en cuanto a altura, peso y temeridad, me ubicaban entre los chamacos más buleados del salón y de la escuela, e inclusive entre mi propia familia, ya que parecía ser como un raro espécimen entre ellos, pues la mayoría eran más bien morenos, de cabello castaño y ojos negros, y yo era extremadamente diferente a ellos. La mayor parte de las diferencias obedecía a otra razón fuera de las apariencias físicas. Sobre mi persona se daba una sobreprotección totalmente marcada, creada en el seno de mi familia nuclear, situación que se había generado por una complicación de un sarampión aparentemente mal atendido o sumamente desarrollado, que el cual me tuvo durante algunos años atado a una cama o a los brazos de mi padre, ya que él me llevaba de un lado a otro, siempre cargándome. Con un aparente diagnóstico de parálisis infantil, dolencia que había motivado que toda mi familia girara en mi entorno y siempre estuvieran pensando en el güerito de los ojos azules que pasaba de brazo en brazo entre familiares, amigos y vecinos. ¿Cómo me recuperé de esa parálisis y cómo pude volver a caminar? Aparentemente se debía a una especie de intervención divina y la verdad no lo sé. Lo que siempre se dijo y después ha quedado en el olvido es que todo al parecer había sido un milagro, pues curiosamente y en un sentido totalmente opuesto, ya que a causa de otro tipo de padecimiento que se manifestaba poco antes de mi juventud, en gripes impresionantes, acompañadas de altísimas temperaturas, motivó que me operaran de las anginas y a partir de ello mi crecimiento físico fue por demás impresionante. A grado tal que las limitaciones en peso, altura y constitución física se desbordaron de una manera que acabaría o le daría fin al famoso buleo, dando paso a otro tipo de opiniones sobre mi persona totalmente opuestas a los ataques que usualmente recibía en mi niñez. Mi afición por el fútbol americano había surgido al empezar a ver los partidos que en aquel entonces se pasaban por parte de la NFL y que eran transmitidos por gente sumamente profesional que hablaba mucho de ese deporte, pero más aún sobre los jugadores y los entrenadores, dando opiniones de ellos que los ponían en niveles mayores al de héroes y que nada tenían que ver con los héroes que nos habían mencionado en nuestras escuelas. En razón a la cercanía de mi escuela, la Escuela Nacional Preparatoria que estaba en el centro de la Ciudad de México, comencé a entrenar en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, puesto que era la que me quedaba más cerca, o sea, y esto independientemente de que yo fuera universitario. Mi primer y más importante entrenador fue don Manuel Rodero, que además de poseer un conocimiento profundo de ese deporte, contaba con una visión impresionante sobre el trabajo en equipo, la formación permanente y la cultura del esfuerzo. Además, periódicamente se hacía acompañar por entrenadores de los Huracanes de Miami, situación que nos ubicaba en un nivel de conocimientos muy por encima de la mayor parte de los que en aquel entonces practicábamos ese deporte. De ese juego, de esos maestros, de esas estrategias, de esos principios y de todo lo que significa el mundo del fútbol americano, es donde provienen y surgen la mayor parte de mis bases, conocimientos, creencias, hábitos y seguramente hasta mis proyectos más aventurados, siempre cargados con una enorme seguridad en todo lo que se pueda hacer posible, siguiendo al pie de la letra los principios adquiridos que formaron parte, repito, y que siguen siendo los cimientos en los cuales finco, desprendo y desarrollo la mayor parte de mis propósitos, acciones, tareas y hábitos en torno a mi vida profesional, laboral y hasta en mi vida personal. Ahora que me dedico mucho más al trabajo estratégico, desarrollo de proyectos, formación y motivación, así como a la implementación de programas específicos relacionados con la administración, construcción e instrumentación de planes en cuanto a arquitectura, administración de inmuebles y similares, así como el desarrollo de proyectos con cierto grado de complejidad, estos conocimientos siempre ocupan un lugar especial en su aplicación, lo cual garantiza el alcance de resultados y logros muy por encima de los que se obtienen cuando el trabajo se realiza de manera improvisada o más bien atendiendo a sus síntomas y no a sus causas. Entre los grandes aprendizajes y enseñanzas que deja el fútbol americano está el saber que cada jugada parte de un plan perfectamente preconcebido, donde todos y cada uno de los jugadores deben de realizar una labor muy específica y que si cada uno de ellos cumple de manera cabal con su cometido, todas las jugadas habrían de concluir con una anotación. Inclusive, cuando en el campo se encuentra el equipo defensivo, esa es la razón por la cual siempre tratamos de aplicar en nuestros proyectos ese tipo de formaciones, ya que ello se puede aplicar en cualquier ámbito. Solo a manera de ejemplo les puedo garantizar que la disciplina, estrategias y acciones que realizan los principales ejércitos del mundo, encabezados por supuesto por el país que hasta el momento cuenta con los mejores equipos y armamento, están basados en estrategias del fútbol americano. Durante muchos años, el famoso comandante Herbert Norman Schwarzkopf, ingeniero militar y exjugador de fútbol americano, vivió de las conferencias que hablaban de las estrategias de fútbol americano que utilizó para la invasión de Irak y su famosa tormenta del desierto. Él fue el que dirigió todas esas acciones militares. En 1990 tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Gobernación, instrumentando una estructura que había de modificar de manera total la operación del Sistema Nacional Penitenciario. Se trataba de implementar una estructura organizacional que fincara las bases para administrar los centros penitenciarios de todo el país, pero fundamentalmente los pertenecientes al Fuero Federal, incluyendo Almoloya, Islas Marías y Puente Grande. El grado de dificultad era mayor en función a la falta de recursos requeridos para la operación de cada cárcel, en contraposición a los destinados a una estructura organizacional ejecutiva creada de manera totalmente absurda a nivel central y que correspondía, por supuesto, a intereses políticos totalmente fuera de lugar y obedeciendo a supuestas necesidades basadas en los perfiles requeridos para la selección del personal y su capacitación. Contra eso estábamos luchando, del desaparecer esa estructura central y fortalecer la operación en las cárceles. Considerando las economías que genera el mejor aprovechamiento de los recursos y las capacidades y perfiles de los funcionarios que se encontraban trabajando en esos momentos, y con el afán de evitar la duplicidad de funciones, se realizó toda una reestructuración de la organización en su conjunto, así como ajustes en presupuestos, procesos, prioridades, obteniéndose resultados muy por encima de los alcanzados en los últimos 10 años y con economías que después habrían de aplicarse a otro tipo de prioridades de la propia Secretaría y no necesariamente a los sistemas penitenciarios. Como último ejemplo de las posibilidades que pudiera representar la incorporación de administradores o administraciones dirigidas o coordinadas por jugadores de fútbol americano, está la gran cantidad de directivos que se encargan de las campañas políticas en los Estados Unidos y que, basados en estrategias generales y utilizadas en ese deporte, diseñan programas de trabajo donde la estructuración de organizaciones, la adecuación de presupuestos, la definición de funciones y actividades, la formación de equipos y la aplicación de conceptos tan importantes como el compromiso, la responsabilidad y la complementariedad adquieren dimensiones de un orden impresionante. Hay miles de historias inspiradoras en ese deporte que deben de formar parte de las experiencias que todos podemos tener y que hemos escuchado en torno al trabajo de equipo y que debemos de utilizar para el trabajo que se desarrolle en el ámbito condominal. Se desarrollen estas bases, más aún cuando la organización, trabajo y convivencia de este tipo obedece a intereses, responsabilidades, perfiles, personalidades y procesos totalmente diversos y que en ocasiones son hasta encontrados o contrarios a la visión que cada uno puede tener sobre la convivencia, la buena vecindad y el desarrollo de una comunidad. Plantearnos tan solo preguntas clave sobre temas tan puntuales como la problemática con que cuenta cada desarrollo, el manejo de las cuotas condominales, la capacidad, calidad y resultados de los trabajadores o empresas encargadas de servicios y mantenimiento de equipos, el estado en que se encuentran nuestras prioridades y la imagen y apariencia que se tiene sobre cada inmueble, las relaciones de amistades y las diferencias o el ambiente que existe en nuestro condominio son tan solo una pequeña muestra de la diversidad de opiniones y problemas que se generan en un lugar donde permanecemos la mayor parte de nuestro tiempo, quizás la tercera parte de nuestra vida. Y es en esa convivencia donde se traducen o donde encontramos edificios o unidades habitacionales de oficinas, comerciales, bodegas, desarrollos industriales, fraccionamientos, centros urbanos o cualquiera de las posibilidades que existen de convivencia. No solo encontraremos equipos operativos con principales actores, sino que están los de tipo administrativo o logístico, los equipos directivos formados por los propios condóminos, los equipos de servicios externos, los de equipos especializados que dan atención puntual a las amenidades con que cuenta cada inmueble o servicios especiales, y otros como los que se encargan de representar a alguna autoridad. Lo primero que tenemos que hacer para diseñar nuestras estrategias o nuestro trabajo de equipo es ubicar un organigrama perfectamente identificable con nombres y responsabilidades. Y que a manera de ejemplo pensamos en una estructura lo más cercana al ideal que debiera alcanzar una organización condominal. Esta estaría encabezada, por supuesto, por la Asamblea General. Y como una representante, digamos, directo de esta Asamblea General, estaría el Comité de Vigilancia. Abajo de estas dos grandes estructuras, digamos, estarían los comités, las áreas de programación, planeación y presupuesto, los responsables de las operaciones internas, los equipos de servicios externos, los equipos especiales y la administración. Y para todos ellos debemos de tener respuestas muy claras o temas que formarán parte de la cotidianidad en cualquier tipo de condominio o desarrollo. Como deben de ser, o sea, para cada uno de estas áreas o estos esquemas, debemos definir sus objetivos, organizar las líneas de mando, diseñar procesos y procedimientos, realizar programas de trabajo específicos y delimitar sus prioridades, dotarlos de los recursos e insumos requeridos para su operación, definirles perfectamente su trabajo y las rutinas que deberán de atender de manera diaria, marcar cuáles son sus indicadores o serán sus indicadores de gestión, hacer los calendarios de trabajo y sus horarios, participar en el diseño de todos los procesos de comunicaciones, dar o generar un tema que ya hemos comentado en nuestro podcast, como es la supervisión integral para todos, ¿no? La evaluación, la rendición de cuentas, la capacitación y actualización, que es algo que se ha olvidado por completo en los condominios, y un tema tan importante como es la conformación organizacional de una comunidad global. O sea, esas son las acciones o proyectos o tareas en las cuales debemos de trabajar para toda la organización. Para desgracia de todos o la mayoría de los condominios, tanto la organización como las tareas, responsabilidades y actuar cotidiano obedece comúnmente a la necesidad de atender lo urgente y lo importante queda marginado o totalmente olvidado. Por ello, la mayor parte de las personas que trabajan en un condominio, salvo contadas excepciones, parecen operar de manera totalmente reactiva o de acuerdo a instrucciones precisas que dan los administradores, los propios condóminos y gente que muchas veces se aprovecha del perfil de los trabajadores de un condominio, incluyendo hasta el del propio administrador, temeroso siempre de que lo puedan correr. ¿Cómo es que la mayoría de los administradores piensan, sobre todo sabiendo que la mayor parte de las quejas se concentran en los servicios y en los equipos, aunque la pandemia nos ha traído una gran cantidad de problemas relacionados con la mayor permanencia de los condominios, más bien de los condóminos en estos condominios? Ni qué decir entonces de la formación de equipos de trabajo, que por supuesto para muchos ni siquiera corresponde con la estructura, equipos, servicios y operación de los condóminos, y mucho menos con sus capacidades financieras. Pero aquí permítanme poner otro ejemplo que aplica perfecto al tamaño de los equipos o estructuras organizacionales con que cuenta o debe contar cada organización, independientemente de su vocación, misión y objetivos. O sea, lo que planteamos anteriormente como un esquema ideal o una organización ideal, eso se debe de atender. Pero no quiere decir que necesariamente debamos de tener a una persona o a un equipo para cada una de estas áreas o estructuras organizacionales. El ejemplo está en las instituciones penitenciarias en nuestro país. La estructura organizacional con que cuentan los centros penitenciarios o contaban a principios de los 90, porque seguramente ahora la cantidad de recortes que ha planteado esta administración deben de haber reducido a los mínimos operativos esas estructuras, donde las actividades de readaptación y prevención seguramente han de haber sido borradas, por no considerarse necesarias. Pero para no desviarnos del tema, es importante pensar que las tres funciones centrales de una cárcel, tratamiento, seguridad, habitabilidad y administración, crecen, disminuyen o se fusionan en la medida a los recursos, espacios y prioridades. Ejemplo claro de ello era la organización y diferencias que existían entre dos centros penitenciarios federales. Las Islas Marías, que ahora estúpidamente y por la ignorancia de sus directivos, se habrá de transformar en un centro vacacional o desarrollo turístico, esperando que de veras el crimen organizado se porte bien. Ese centro penitenciario contaba con más de 4 o 5 mil personas entre internos, empleados y familiares. En contraposición encontramos al Centro Federal de Almoloya de Juárez, donde conviven casi 2 mil personas, o sea, menos de la mitad de los que existían en las Islas Marías. Pero con la diferencia en que solo hay poco más de 400 internos en este último y el resto es personal que en su mayoría se encargan de las cuestiones de seguridad. Ellos sin contar en cuenta los militares que han tenido que reforzar la seguridad externa del inmueble. Esto es un claro ejemplo de las diferencias que puede haber en una organización. Aunque su tarea sea la misma, el costo que teníamos pues, para Islas Marías y el costo que se tenía o la estructura que se tenía para Almoloya eran totalmente diferentes. Las Islas Marías costaba 20, 30 o 50 millones de pesos al año de inversión para el gobierno. Almoloya costaba más de 100 veces esa cantidad. O sea, era infinitamente más cara. Ello es un ejemplo claro de las actividades y responsabilidades que pueden ser las mismas, pero para cada caso y sus particularidades las medidas deben de ser específicas. Pero no con ello queremos decir que haya tareas o acciones que se hagan a un lado. Alguien les debe de absorber y en la medida en la que existan equipos de trabajo perfectamente capacitados y comprometidos en sus desarrollos, los resultados se irán alcanzando de manera paulatina, así como la calidad de los mismos. Nunca el tamaño de una organización o un equipo será factor que determine los resultados, la calidad, la eficacia, la eficiencia y la excelencia o el profesionalismo de una estructura organizacional. Factores tan importantes como la definición de planes y programas, la capacitación, la mejora continua, la sana convivencia o la motivación son los que definitivamente posibilitan el alcance de metas y objetivos. De ninguna manera podemos pensar que únicamente estos factores, que son los que frecuentemente escuchamos entre los directivos de más alto nivel, son los que determinan la operación o los resultados. Hay cuestiones que tienen los mismos efectos y resultados, pero que aparentemente obedecen a condiciones totalmente abstractas e intangibles. Pero son estos los que adquieren una dimensión inconmensurable y los que se aplican o reconocen en una administración profesional, pues esta debe de buscar aplicar conceptos tan valiosos como la pasión, el compromiso, la inspiración y otros relacionados con los sentimientos. Por supuesto que el encuentro con estos detonadores mucho depende de las relaciones humanas y la capacidad para transmitir este tipo de sensaciones y sentimientos. Situación que debe de quedar a cargo de aquellos que dirigen el trabajo. Desgraciadamente, ese tipo de aptitudes y actitudes solo se observa con gente que ha estado en responsabilidades que, por más técnicas o acotadas que parezcan, debido a sus objetivos, normatividad, tradición y costumbres, se deben y se llegan a aplicar ante la falta de resultados, puesto que necesariamente se tiene que acudir a la búsqueda de otras alternativas. Desgraciadamente, en los condominios, según el perfil de sus ocupantes y más aún aquellos que detentan el poder o la administración y el manejo de recursos, tenemos que recordar que la gente con poder se transforma y en muchos de los casos se trastorna, y con el afán de mostrar su poderío eliminan todo aquello que desde su punto de vista no corresponde a una administración formal, puesto que se considera que las relaciones humanas no tienen lugar en este tipo de lugares. Y nada más falso, puesto que este tipo de cosas, las relaciones humanas, ahora en muchos de los casos se consideran que son difíciles de integrar por las confusiones y problemas que pudieran llegar a generarse. Es un hecho que en la formación de equipos podemos encontrar cuando menos 5 fortalezas que de manera aislada representan un potencial impresionante, pero cuando estas se juntan, los alcances son brutales. Los 5 temas que nos da el trabajo en equipo son el compromiso, la coordinación, la confianza, la comunicación y la complementariedad, que cuando juntos, repetimos, se realizan, se pueden potencializar de manera tal que los resultados que se espera recibir de ellos son por demás importantes. Hay una serie de escritos y de libros y de temas y de conferencias que se dan en torno a todo lo que es el trabajo de equipo. Sin embargo, encontramos en una revista, en la revista Entrepreneur, una descripción de los 10 puntos más importantes que deben de constituir la base de nuestra estrategia para nuestra formación de equipos. Y estos son: primero, el que se construye una confianza, que es el elemento principal del trabajo en equipo, ya que impulsa un ambiente donde todos los participantes conocen las habilidades de los demás, entienden sus roles y saben cómo ayudarse mutuamente. El segundo punto sería el establecimiento de objetivos comunes. Para que los empleados trabajen en equipo, siempre deberán perseguir las mismas metas. Por ello es importante comunicarles a estos y a toda la empresa en general cuáles son las metas y los indicadores de gestión que habremos de seguir. Otro punto importante sería el de crear un sentido de pertenencia. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo. Por eso, el factor más poderoso en la creación de equipos es el desarrollo de una identidad común. Define qué identifica a tus equipos, fija valores y haz que cada miembro esté consciente de su impacto en el equipo. Involucrar a la gente en las decisiones. Nada afecta más un trabajo en equipo que el hecho de que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Para evitarlo, se tiene que impulsar la generación de ideas, abrir la mente y motivar a cada empleado a compartir su opinión. Si tienes esta retroalimentación, será más fácil implementar cualquier cambio o estrategia. Tenemos que hacer que haya un entendimiento entre las partes. Es muy fácil criticar o subestimar el trabajo de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha ejecutado. Para crear empatía entre los trabajadores, es necesario realizar ejercicios de rotación entre áreas, y así cada miembro sabrá en qué consiste la labor del otro y cómo puede contribuir a hacerlo mejor. La motivación es una responsabilidad y el compromiso mutuo. Cuando una persona es parte de un equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y cada uno de sus miembros. No se debe fomentar de ninguna manera la mentalidad de que este no es mi problema. Hay que hacer que los problemas y los aciertos sean compartidos. Impulsar la comunicación. La única manera de que todos los miembros trabajen como una orquesta es que existan los canales de comunicación adecuados. Los verdaderos equipos se escuchan y retroalimentan. Están dispuestos a cambiar la opinión y a crear estrategias en conjunto. Octavo, aprovechar la diversidad. Un equipo de trabajo homogéneo puede operar con eficiencia, pero sin mucha innovación. Al momento de crear cualquier equipo, hay que procurar que existan personalidades e intereses distintos, pero que se compartan valores y compromisos para con el proyecto. Celebrar los éxitos grupales. Aunque es importante también reconocer el trabajo individual, es clave que las recompensas se den por resultados en equipo. Cuando algo sale bien, reúne a todos los implicados y agradéceselos. Esa debe de ser la forma de trabajar. Y siempre procurar destacar el papel de cada uno, pero celebrar el resultado grupal. Nunca olvides que un héroe no es solo uno, y que a pesar de la presencia de un líder, los resultados alcanzados surgen del trabajo de equipo y no de la motivación, reconocimiento y logros a una sola persona. Por ello, nuestro mayor objetivo será la participación. El reto para la formación de equipos y su integración en mucho obedece a las ideas, capacidad y proyectos que ponga en marcha la administración, pero siempre con el apoyo y el respaldo de los comités de vigilancia o administración, formados por los propios condóminos, según las regulaciones que en cada comunidad se tengan o las indicaciones que plantea el reglamento interno. Independientemente de que el objetivo de nuestro podcast, como su nombre lo indica, es la mejora continua, entre los pilares de esta mejora necesariamente debe estar la participación de todos para que cada acción y tarea, por simple y sencilla que parezcan, siempre habrá de contar con el apoyo visto bueno y conocimiento de las mayorías. Y para ello, se debe de realizar una formación de equipos muy puntual, que trabajen de manera complementaria y coordinada. Ello habrá de garantizar el alcance de las metas. No quisiéramos concluir este podcast sin subrayar la responsabilidad del administrador en la formación de equipos, con el compromiso de actuar y estar al pendiente no solo de sus propias responsabilidades, sino el de contribuir de una u otra manera a que cada uno de los integrantes de la organización en su conjunto cumpla de la mejor manera con su cometido como pieza o engranaje de un sistema total. Será entonces responsabilidad del administrador integrar, capacitar y motivar al personal directivo, operativo, especializado, administrativo y al encargado de la evaluación final, de participar de manera solidaria en las responsabilidades que deberían cumplir con el objetivo de crear una sociedad de convivencia ejemplar. Trabajar en los sistemas penitenciarios, créanme, que para cualquiera puede constituir un reto casi insuperable, ya que si algo no existe en una cárcel es el compromiso y la confianza. Pero nada más alejado de la realidad. Hasta en las peores condiciones, siempre hay una esperanza para todos que con el compromiso de todos, una realidad tan triste y complicada como es la penitenciaria se puede transformar en beneficios de las mayorías. Caso ejemplar fue el de las Islas Marías, que al final de los años 90 estuvo a punto de alcanzar su autosuficiencia o autosustentabilidad, entendiendo por ello la capacidad de mantener algo sostenido por medios propios, prescindiendo de los medios externos. Ello permite satisfacer necesidades básicas como energía, vivienda, alimentación y sustento. Pues estuvimos en aquel entonces a 1 millón de pesos de que esto se hiciera realidad. O sea, no recuerdo muy bien si era 1 millón o 10 millones, pero para el caso es lo mismo. O sea, estuvimos a nada de poder alcanzar ese logro. Y si una cárcel se puede obtener esos logros, créanme que en un condominio la participación de todo puede obrar verdaderos milagros. Muchas gracias y recuerden siempre que el compromiso individual para un trabajo en equipo es lo que hace el logro del equipo. Lo mismo sucede en cualquier empresa, en cualquier escuela y dentro de la familia. Eso lo decía el famosísimo Vince Lombardi. Hasta la próxima y esperamos que verdaderamente el trabajo en equipos sea parte integral a partir de ahora de sus proyectos. Saludos.